Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted? Que ayer le dejé con la palabra en la boca.
Sí, sí, de una manera desvergonzada.
Pues sí, yo le pido disculpas. Y bueno, sabiendo pues, que es usted amigo, como nos faltaba tiempo, dije, pues hablamos con él mañana.
Nada de disculpas. Ahora, en castigo, usted debe escribir una reseña de la novela Los Perros Verdes, ¿eh? Como hizo con la anterior. Aunque sea una, por supuesto, no le exijo que sea benévola. Puede ser como a usted le salga, pero me interesa mucho eso, yo lo reproduciría en mi blog, porque en mi blog estamos hablando constantemente de ese tema. Y, en fin, sea buena o mala, la cuestión es que salga.
Bueno, venga, la haré buena, hombre, la haré buena. Teniendo en cuenta que me ha gustado la novela, digo yo que tendrá que ser buena.
Bueno, pero hay que razonarlo.
Bueno. Don Pío, ¿a qué se está dedicando usted sus esfuerzos? ¿Qué tal va la tercera novela de la trilogía o esa todavía no?
Bueno, esa todavía está lejos. Lo que estoy tratando es un poco la situación actual en España. También he hablado sobre la cuestión de Rusia, Putin y tal, ¿no? Pero sobre la clave de la batalla cultural de la que se habla, ¿no? Porque últimamente se habla mucho de la batalla cultural, pero puede pasar como con aquello de la regeneración democrática contra la corrupción del PSOE. Con eso Aznar consiguió el poder, pero inmediatamente lo olvidó para pasar página, ¿eh? A veces se ponen de moda frases como estas, pero si no se le da contenido real, pues eso conduce finalmente a la nada por falta de comprensión de lo que está en juego o porque predomina el oportunismo en quienes hablan de eso, ¿no? Bueno, ¿sobre qué base debe girar la batalla cultural? Pues debe girar sobre la ley de memoria histórica, porque es la clave del ataque en marcha a las libertades democráticas. Es evidente, pero lo evidente es a menudo lo último que se ve, que dicha ley no ataca ni puede atacar a Franco ni al franquismo, por la sencilla razón de que ambos desaparecieron hace más de 40 años. Así que, ¿qué es lo que ataca entonces? Pues fingiendo combatir lo inexistente, combate lo existente, es decir, las libertades democráticas, que ya están muy minadas por las políticas corruptas de los partidos, pero que se mantienen. La prueba es que aquí podemos hablar todavía, ¿no? Ese es el objetivo. Y la ley de memoria histórica,
como por ejemplo ha pasado con esos dos murales en la Universidad de New Hampshire dedicados a los muertos de la Segunda Guerra Mundial, que han retirado porque decían que los muertos ahí representados no tenían la suficiente diversidad racial. Tócate los nísperos. Realmente eso es la excusa. En el fondo, ¿qué es lo que me molesta? Pues el rememorar una gesta del pueblo americano, que en aquel caso era una gesta contra el nazismo, etcétera, 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 porque les molesta la historia americana. Quieren fundar, quieren crear el hombre nuevo, y para eso es necesario hacerle renegar de todo su pasado, ¿no?
Bueno, allí está pasando algo parecido a lo que lleva pasando aquí casi 40 años, ¿eh? O sea, la ley de memoria histórica responde a una concepción totalitaria o sovietizante, según la cual el Estado pues puede dictar a los ciudadanos lo que deben creer sobre su pasado, que es una llave para adoctrinarlos en todo lo demás, ¿no? Y en las políticas condensadas en esa ley, pues coinciden, por cierto, que lo que está pasando en USA recuerda mucho a lo que pasó en España en el 33, cuando la derecha ganó las elecciones, que la izquierda se volvió loca, y allí se están volviendo locos también, ¿eh? Bueno, en las políticas, digo, pues de esa ley pues coinciden los partidos separatistas y socialistas, y también el PP al final, porque es una palanca para hacer saltar la democracia y la unidad de España. O sea, su antifranquismo farsante es una trampa no menos peligrosa por infantil, pero en la que han caído muchos, al final haciéndose cómplices del fraude, ¿no? Por lo tanto, la ley debe ser contraatacada precisamente en defensa de la libertad y de la democracia, porque en sí misma esa ley constituye un paso fundamental hacia un régimen de tipo castrista o chavista, ¿eh? Claro, alguno dirá, denunciar esa ley es que significa justificar el franquismo. Hombre, implícitamente sí, desde luego, como una necesidad histórica que fue. El hecho de que para atacar a Franco sea preciso atacar las libertades ya indica bastante. Y si el antifranquismo une a la ETA, al ETA Bildu, a socialistas, comunistas, separatistas de todo pelaje y al PP como colaborador de ellos, pues ya nos hacemos una idea de lo que realmente hay debajo de una ley antifranquista casi medio siglo después de Franco. Por eso la clave de la batalla cultural está en la defensa de la democracia, en desenmascarar el ataque a ella que supone esa ley y sus consecuencias políticas. Porque sin eso se volverá imposible defender la verdad sobre el franquismo o sobre la historia de España o sobre cualquier cosa contra el Himalaya de falsedades. Que recuerde usted, el Himalaya de falsedades que decía Besteiro, en que se basó la alianza de separatistas y sovietizantes durante la Guerra Civil, que eso fue el Frente Popular. Y esta es la batalla que corresponde a Vox, el cual cometería una deserción que lo invalidaría si rechaza su responsabilidad, ¿eh? Así que, aseguradas las libertades contra el nuevo Frente Popular Zapateril, será posible pasar a una segunda fase de recuperación de la historia contra la memoria fraudulenta. Esta labor la vengo yo realizando de muchas maneras, también otras personas, claro, pero creo que yo todavía más, ¿no? Llevo ya varios años en el blog, en libros como Los mitos del franquismo, en Por qué el Frente Popular perdió la guerra y bastantes más, y en el programa Una hora con la historia, que recomiendo a nuestros oyentes que lo oigan en YouTube, lo pueden oír perfectamente, y también que colaboren económicamente, porque hoy día estamos todos en crisis y mantener estos programas requieren un pequeño esfuerzo, pequeño o grande, según se vea, de nuestros oyentes, ¿eh?
Pues, don Pío, seguiremos hablando en sucesivas semanas. Hoy, fíjese, le voy a tener que pedir perdón a otro amigo nuestro, a don Paco Linares, porque no vamos a poder hablar con él para cerrar el programa tomándonos ese segundo café. Discúlpeme,
don Paco. Vaya, por Dios, don Luis.
Don Paco, que está en todo. Ayer me llamó a recordarme algo, que ayer cumplíamos años. Ayer se cumplieron 11 años exactos del primer programa Sin Complejos aquí en Es Radio, y a mí se me pasó, soy un perfecto desastre. Me lo recordaron don Paco Linares por teléfono y doña Patricia García Herrera por Twitter. Menos mal que hay gente que le quiere a uno y le recuerda, sí, las cosas importantes.
Sí, a mí también se me pasó, don Luis, pero en fin, todavía no hemos derrocado al Frente Popular, ¿eh?
Todavía no, pero todo se andará, todo se andará.
Bueno, quedo a la espera de su reseña.
Bueno, don Pío, muchísimas gracias, cuídese y hasta la semana que viene.
Gracias a usted, don Luis. Un abrazo.